Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de haber contemplado el espléndido panorama de la producción musical de Mozart de 1787, y teniendo en cuenta que en 1788, cuya música comenzamos a escuchar en el programa anterior, compondrá las tres grandes sinfonías números 39, 40 y 41, no cabe duda que estos dos años son muy importantes en la historia de la obra de nuestro protagonista y en la historia de la música. Pero, para los que pensamos que sus conciertos para piano son los hijos favoritos del genio mozartiano, no deja de molestarnos un pensamiento melancólico cuando vemos que su único representante en esta época, a pesar de su popularidad, es uno de los más pobres y con menos contenido en inspiración, el número 26 en re mayor, acompañado por orquesta compuesta por una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas. Las trompetas y los timbales se usaron cuando lo tocó con ocasión de la coronación del emperador Leopoldo II, casi tres años después en Frankfurt am Main, y de allí su apodo de concierto de la coronación, pero sus partes no han llegado hasta nosotros. Algunos opinan que porque se perdieron, y otros suponen que Mozart se los añadió solamente para esa oportunidad festiva, y luego los cortó. No sabemos si lo tocó en Viena antes de su viaje, pero lo llevó consigo a Berlín, y lo tocó en la corte de Dresden en abril de 1789. El fin de los grandes conciertos para piano había coincidido con el fin de la época en que Mozart era un pianista y un compositor de moda. Su situación financiera, que nunca había sido brillante, se empeoró considerablemente a partir de su vuelta de Praga después del estreno de Don Giovanni, y en los últimos cuatro años de su vida, cuyo estudio apenas comenzamos, su miseria llegó en momentos a ser extrema. Hay muchas anécdotas al respecto, pero sus cartas a su hermano masón, Michael Puchberg, mendigando préstamos que obviamente no podía pagar, son documentos desoladores que parten el alma. Parece que año y medio después de su última presentación como pianista, virtuoso y compositor, la oportunidad se le volvió a presentar, y con este concierto hizo una tentativa clara de acomodarse al gusto del público vienés y de seguir las indicaciones que le había exigido el editor y compositor Franz Anton Hofmeister de producir música popular. Pero el abismo entre el gusto galante y el ideal artístico que hemos visto desarrollándose en Mozart en los últimos años era ya demasiado grande para volver a acomodarse en una obra importante. Todavía podía hacerlo por instantes cortos, en obritas como tríos o sonatas, pero en una composición de la talla de un concierto ya no. La máscara lo ahogaba, y para respirar tenía que quitársela por momentos. El resultado en este concierto es algo que no tiene veracidad, que ni es Mozart ni es una obra de la confección galante de otras épocas. Y finalmente, no tiene ni la perfección de los divertimentos y casaciones de Salzburgo cuando era más joven, ni la brillantez de los conciertos de 1784, que sí estaban al nivel de la audiencia, porque su inspiración venía de la simpatía del creador con su público y el placer de darles gusto. Y no ganamos nada si nos dedicamos a analizar este concierto, porque tendríamos que concentrarnos en diferenciar en él las técnicas que el maestro utilizó para devolverse al gusto galante y las partes que dejan entrever el ideal que Mozart no puede perder de vista completamente. Al mismo tiempo, es una obra claramente mozartiana, tanto que parece que se imitara a sí mismo. Es un concierto a la vez brillante y atractivo, especialmente en el movimiento lento. Es muy sencillo, casi primitivo, en su relación entre el solo y la orquesta, y tan fácil de entender que aún en el siglo XIX lo asimilaban sin dificultad. Mozart dejó la parte del piano en una forma muy esquemática, porque como la idea era que él lo tocara, era preferible no descifrarla completamente para evitarle tentaciones a los copistas. Eso lo hacía con casi todos sus conciertos, pero en este es más esquemática aún. Baste decir que solamente el acompañamiento del tema del rondó sobrevive en la versión original. No sabemos quién fue responsable por la versión que hoy día se usa, y sin embargo, curiosamente nadie cuestiona la autoría de Mozart. La única especulación lógica que puede hacerse es que la completó Johann André, el editor que lo publicó por primera vez 3 años después de la muerte de Mozart. En general, esta versión de la parte del piano es extremadamente sencilla y no muy ofensiva, pero a veces, por ejemplo en el acompañamiento del tema del larghetto, es bastante insípida y hasta torpe. Oigamos, interpretado por el pianista Karl Engel y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager, el concierto número 26 en re mayor, coronación, para piano y orquesta, que es el 537. Son sus movimientos allegro, larghetto y allegretto. La cadencia del primer movimiento es de Karl Engel, porque Mozart no la escribió.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 26 en re mayor, Coronación, para piano y orquesta, que es el 537 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteum de Salzburgo, se publicó por primera vez un esquema adicional que Mozart escribió sobre un detalle del segundo movimiento de este concierto. Son 15 compases marcados romance en vez de largueto, como finalmente lo bautizó, y tiene solamente la línea de la mano izquierda. Oigámoslo en versión de la pianista Beatriz Acosta. Un oyente de finales del siglo XX, que está interesado en la música de Mozart, es muy afortunado, porque hoy día la mayor parte de su música ha sido grabada en discos. No toda, como algunos coleccionistas pretenden, pero sí mucho. Sin embargo, además de algunas obras religiosas y parte de las transcripciones de música de otros compositores, la mayor parte de los faltantes son esquemas y obras inconclusas que obviamente no tienen atractivo comercial para las casas discográficas. En ese sentido, es muy importante la labor que la Radiodifusora Nacional de Colombia adelanta completando estos faltantes. Hoy oiremos, además del bosquejo del movimiento lento del concierto de la Coronación, que es el 537 que ustedes acaban de escuchar, dos de esas joyitas inconclusas que el catálogo de Köchel clasifica como fragmentos de movimientos de conciertos para piano y orquesta. El primero de ellos es el comienzo de un primer movimiento en re mayor, que es el apéndice 57, en que Mozart ha anotado 21 compases de la parte del piano, dejando en blanco la parte orquestal y no especificando siquiera qué vientos pensaba usar. Y de la parte de la mano derecha solamente hay lo necesario para que se entienda la idea que expresa la mano izquierda. A continuación lo transmitiremos, interpretado por la pianista Beatriz Acosta. Acaban ustedes de oír el comienzo de un primer movimiento en re mayor de un concierto para piano y orquesta, que es el apéndice 57 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por la pianista Beatriz Acosta. El segundo de los fragmentos que nos ocupa hoy es el comienzo del movimiento lento de un concierto para piano y orquesta, que es el apéndice 61. En él, Mozart sí anuncia sus intenciones con respecto a los vientos: una flauta, dos oboes, dos trompas y dos fagots. Desafortunadamente, lo único que escribió fue la línea del primer violín y su complemento del bajo, y de ello solamente 6 compases. Es solamente una idea. Escuchémoslo interpretado por la violinista Krasimira Kaseva y el violonchelista Camilo Benavides, miembros del conjunto de cámara que dirige Eduardo Carrizosa.
Thank you.
Esto es todo lo que Mozart escribió del comienzo del movimiento lento de un concierto para piano y orquesta, que es el apéndice 61, Lástima. Diferente del declive de su popularidad, febrero de 1788 debió ser un mes poco interesante para Mozart. El 4 de ese mes se clausuró la Compañía de Ópera Alemana de Viena y con ella muchos de sus sueños. La última presentación de la compañía, sin embargo, fue el Rapto del Serrallo. El 10 tocó en un concierto privado en la residencia del embajador veneciano. El 15 tocaron una de sus sinfonías en el Burgtheater. Y el 26, el barón von Swieten presentó en la residencia del conde Johann Esterházy la cantata de la Resurrección de Carlos Felipe Emanuel Bach, en la que cantaron la soprano Aloisa Lange, la cuñada de Mozart, y el tenor Valentín Adamberger, que había estrenado varias de sus obras. Para este concierto, Mozart reorquestó una de las arias de la cantata y dirigió el conjunto, que en total tenía 86 personas. El concierto se repitió el 4 de marzo, también donde Esterházy, y el 7 ya para el público en general en el Burgtheater. La siguiente obra que nos trae el catálogo de Köchel es el aria en fa mayor, Allegro, Ase in ciel benigne stelle, La pietà non es marrita, que escribió para su cuñada, la soprano Aloisa Lange, con acompañamiento de orquesta compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 538, con texto del libreto para la ópera L'eroe cinese de Metastasio. En esta aria, Mozart hizo su ofrenda final al virtuosismo de su cuñada. Y el hecho que aquí hace su trabajo maravillosamente, pero sin ninguna pasión, nos asegura que sus relaciones emocionales con la fatal dama ahora sí han terminado completamente. Ase in ciel es un aria de bravura en forma de un concierto vocal. Uno nota inmediatamente que la introducción orquestal es totalmente equivalente a la de un concierto. Está compuesta de dos temas distintos, y muy como en un concierto de esa época, la introducción orquestal se repite extendida a toda la orquesta, mientras que la cantante ataca su parte muy dulcemente y a muy bajo volumen. Y las dobles corcheas seguidas nos muestran que Aloisa tenía una voz y una técnica que solo viene de gran experiencia. Siguiendo la forma de un concierto, esta aria tiene una cadencia muy extensa en la dominante. La orquesta vuelve a utilizar el segundo tema de la introducción como acompañamiento. La repetición está completamente remodelada y hay una coda, o mejor aún, una conclusión orquestal después del trío final de la cadencia. El aria en total es una de las más brillantes de Mozart y tiene una orquestación digna de un concierto. A continuación transmitiremos el aria Ase in ciel, benigne stelle, Asia en el cielo, benignas estrellas, interpretada por la soprano Cristina Lacky, acompañada por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgi Fischer.
Oh,
Con el aria Ace in Ciel, Benigne Stelle, si en el cielo benignas estrellas, que es el 538, que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos el concierto número 26 en re mayor, Coronación, para piano y orquesta, que es el 537, y los dos fragmentos de conciertos para piano, que es el apéndice 57 y que es el apéndice 61. Para este programa se utilizaron textos de Otto Jahn, Alfred Einstein, C.M. Girdlestone, Alfred Bojan y Georges Senfois, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando la producción musical de Mozart durante 1788, el año de las grandes sinfonías. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.